Hola, bienvenidos a Física a los 40. Aquí les habla David Balaguer y al otro lado se encuentra Alberto Gurbí. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo vas?
Hola, bien, bien. Vamos a hablar hoy de la fisión nuclear, ¿no?
Exacto, que es un tema, súper tema, ¿eh? Porque en realidad,
Sí.
luego creo que una frase que vamos a repetir mucho es: de esto podríamos hacer un programa aparte. De esto
Pues
podemos
sí,
hacer un
la verdad
programa
que sí.
aparte.
Por
Porque
ejemplo, hoy ya he pensado que un programa aparte se merece el hablar de los reactores nucleares, que no es un tema, muy
exactamente.
complicado.
Y de todo, y el modelo de gota de agua del átomo, del núcleo, y de la producción de neutrones, y del descubrimiento del neutrón, bueno, de todo. Pero bueno, empezamos,
Sí.
venga, te dejo empezar a ti como siempre.
Bueno, pues por lo que tengo entendido, la física nuclear, o sea, la física nuclear no, la fisión se descubrió después de descubierto del neutrón, que he dicho teóricamente, ¿no? Como una partícula que debía ser parecida al protón y estar en el núcleo y ser neutra, que por eso se llama neutrón, porque a partir de entonces Rutherford empezó a hacer experimentos, le valieron el premio Nobel, de bombardear núcleos con neutrones. Lo que no sé es cómo preparaba los haces de neutrones. Es una duda que me
Ah,
sigue
muy bien,
preparando.
muy bien. Buena pregunta. Permíteme que te la conteste.
Vale.
Lo hacía utilizando el mismo experimento de Chadwick. En realidad, la técnica de Chadwick luego fue, hombre, supongo que era se prepararan neutrones de otras maneras, ¿no? Un poco más, o sea, no se usará parafina como usaba Chadwick y tal. No creo que en el CERN utilicen ahí velas para producir haces de neutrones, pero al principio se copiaba literalmente la técnica de Chadwick. O sea, la gente le metió, hizo copy-paste a saco.
O sea, reacciones nucleares, ¿no?
Sí, creo que no, bueno, mira, eso en sí la técnica de Chadwick la tengo que repasar, pero sí, creo que a partir de una reacción nuclear y luego se hace pasar por una lámina de parafina, que es básicamente lo que interesa es que te contenga como núcleos de hidrógeno. Pero me lo tengo que repasar eso, ¿eh? Pero bueno, utilizando lo dejamos ahí, ¿vale? Por eso digo que podemos hacer otro episodio de producción de electrones y igual que hicimos uno de radiación beta, gamma, ¿no? Hemos hecho, o varios hemos hecho ya. Podemos hacer uno de radiación de
¿Es que hicimos
neutrones,
uno de
¿no?
radiación?
Sí,
Igual que
bueno, a
hicimos
ver.
uno de radiación. Es que se
No.
ha cortado y
Sí,
no
uno
te he
de
oído lo que
radiación de
decías.
beta, gamma, ¿no? Hicimos
Ah,
uno.
sí.
Pues
Sí,
podemos hacer
ya.
también uno de radiación de neutrones y de producción de neutrones, ¿no? Pero
Ya,
eso,
ya,
que
ya.
yo creo que la piedra angular sobre la que se fundamenta todo el programa de hoy es la producción de neutrones. En realidad, mucho se le debe a Chadwick, ¿no? Pero bueno, sí, se estaba diciendo, vale, sí, con neutrones. Una vez que tenemos neutrones. ¿David?
Sí, es que se ha cortado.
Sí, que decía que primero producimos neutrones
Sí.
y con esos neutrones. Sigue tú, por favor.
Con esos neutrones bombardeamos núcleos y lo que pretendían era producir elementos transuránicos, porque el uranio es el elemento más pesado que aparece de forma natural. El uranio tiene el número atómico 92 y el número másico.
Pues más.
El isótopo 75 y los 73.
Sí.
Y bueno, durante esos experimentos, claro, al bombardear con neutrones, tienes un núcleo que es más. Se desintegra por radiación beta y sube el número atómico. Pero se dieron cuenta de que al analizar químicamente las muestras bombardeadas aparecía bario.
Sí, que llamaba mucho la atención, exactamente.
Sí, creyeron que era radio, que debía ser radio, que también es un alcalino térreo, está en la misma columna de la tabla periódica de los elementos. Creyeron que estaba en la serie radiactiva, pero resulta que para producirse radio tiene que ser una reacción en la que se emitan dos partículas alfa, y la probabilidad de esa reacción es muy pequeña. Y luego analizando con más diligencia los productos de la reacción nuclear, se dieron cuenta de que en efecto era bario, no radio.
Exactamente.
Así que tenía que haber una escisión del núcleo. Y adoptaron el término de fisión y se lo tomaron prestado
De la biología, sí,
de la biología,
de la
correcto.
fisión celular, fíjate.
Sí.
Es algo, un término que hemos tomado de la biología y ninguno más, que quede claro. Sí, pues eso es básicamente el proceso de fisión, pero eso me llama la atención de que fue necesario primero la producción de neutrones y de poder tener una producción constante y bien controlada de neutrones, y que en realidad no es una reacción física en la que por un electrón altamente energético impacte y rompa, sino es más una absorción. ¿No? Yo lo veo más como una absorción suave por parte del núcleo en cuestión, en este caso el uranio. Lo
Sí,
absorbe y al absorberlo, cuando por así decirlo se envenena y se acaba desestabilizando y se acaba rompiendo, ¿no? Pero eso no es una rotura por...
perdona, decías que se envenena.
Sí, se envenena y se desestabiliza y se acaba rompiendo. Es decir, que
Sí, exactamente.
no es una rotura por colisión energética.
Efectivamente, sí. Lo que ocurre es que el núcleo padre más el neutrón forma un núcleo que tiene una energía de excitación que es superior a la energía de activación. O sea, en el mismo esquema que la radiactividad alfa. Hay un pozo de potencial nuclear y una barrera repulsiva y la diferencia entre la energía de excitación, bueno, la energía de excitación y el máximo de la energía repulsiva es la energía de excitación. Si al absorber un neutrón, o sea, en principio también podría desintegrarse de forma espontánea por efecto túnel, pero ese tipo de desintegración está muy suprimida en comparación a la desintegración alfa. Mientras que si absorbe un neutrón, el núcleo que se forma tiene una energía de ligadura superior, entonces alcanza la energía de excitación, perdón, alcanza la energía de activación y ya se desintegra de forma espontánea.
Sí, yo también lo he visto utilizando el modelo de gota de agua del núcleo, que el núcleo
Sí.
se hace ovalado, se hace como una pelota de rugby, y
Sí,
eso, y al final
helicoidal.
se acaban formando como las dos células, ¿no? Se produce como una mitosis, ¿no? Y el
Sí,
núcleo
es
pues se divide.
elipsoidal.
Exacto, elipsoidal, exacto.
Sí, de hecho se puede hacer el cálculo con el modelo de la gota líquida, la fórmula empírica de masas,
Sí.
y se considera que el núcleo, en principio de forma esférica, se alarga, se forma un elipsoide con una excentricidad, manteniendo un constante el volumen, pero cambia en el término de tensión superficial y en el término coulombiano.
Sí,
De
exacto.
manera que para que se vuelve inestable, su energía aumenta. Y para que eso suceda, Z al cuadrado, según las estimaciones, dividido entre la masa atómica, entre el número másico, perdón, tiene que ser mayor que 47. Eso utilizando la fórmula semiempírica de masas.
Sí,
Y ahí juega.
que ya hace bastante, ¿eh?
Sí, y ahí juega un papel importante la repulsión coulombiana. Una vez el núcleo se alarga, pues se entiende que la fuerza nuclear es menos intensa. Porque se satura, o sea, cada núcleo siente la fuerza de los vecinos, mientras que la fuerza coulombiana va con Z al cuadrado y como es de largo alcance, pues empieza a predominar y es
Exactamente,
distinto.
eso. Al final, a la larga, va predominando más la fuerza colombiana que la fuerza nuclear.
Sí.
Y sí, no, la verdad es que es súper potente el modelo de la gota de agua, ¿eh? Y es un modelo
Sí.
súper de juguete, pero y súper intuitivo, ¿no? Que hasta yo creo que hasta un chaval de instituto lo puede entender. Hasta podría
Sí.
jugar y representarlo y hacer una tablita Excel y tal, y reproducir muy bien la energía de ligadura esta media, ¿no? De cada núcleo atómico, ¿no? Esta famosa curvita que asciende rápidamente, llega hasta el tope, ¿no? Creo que es en el hierro o así, y luego va
Sí,
bajando
efectivamente.
suavemente.
Eso es la energía de ligadura por nucleón.
Esa energía de ligadura
Esa
por
curva es muy
núcleo.
importante. Como tú
Sí,
bien
sí, sí.
dices, es para los núcleos ligeros, pues empieza a aumentar desde el núcleo más ligero, que es el deuterio, que tiene una energía de ligadura por nucleón de 2,2 megaelectronvoltios, hasta que alcanza un máximo para el hierro de unos 8 y pico megaelectronvoltios, y luego empieza a descender porque empieza a predominar la fuerza coulombiana sobre la fuerza nuclear.
Exactamente.
Fuerte.
Contra más nucleones, pues más predomina la fuerza nuclear. La fuerza, perdón, la fuerza colombiana.
Claro. Y entonces cuando se escinden dos mitades, los núcleos que se forman tienen una energía de ligadura mayor, o sea que se desprende energía en grandes cantidades, porque eso es otra cosa que les llamó la atención en los experimentos, que no solo es que encontraron bario, o sea, núcleos más ligeros, sino que también se desprendía una energía del orden del 100 megaelectronvoltios,
Sí. Un
mientras que en la
paso.
desintegración alfa la energía liberada es del orden de 5 megaelectronvoltios.
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Supongo que verían esta energía, pues la medirían con calorímetros, ¿no? Con calor.
Claro.
Y también, importante, se desprenden neutrones.
Sí,
¿Vale? Eso.
efectivamente, porque los núcleos que se forman son muy ricos en neutrones. Y bueno, se desprenden neutrones porque son inestables y, digamos, sus energías de excitación son superiores a la energía de separación de un neutrón y se separan neutrones. Hay una cosa muy curiosa que no se sabe, es que el uranio 235, por ejemplo, cuando se desintegra por fisión, lo hace en un núcleo más ligero y un núcleo más pesado.
Sí.
No, no son,
No
no,
son gemelos.
no son mitades, no. Pero el uranio 239 sí se desintegra en dos núcleos de masa parecida. Y eso no se sabe por qué.
Ah, no, es un
No.
pequeño misterio. Vaya.
Sí, al menos en la época en la que se escribió el libro del que lo escribí.
Vale, y qué raro, los cálculos no salen, ni siquiera
No, no
cálculos
se sabe
finos.
explicar, no, no se sabe el por qué. No se sabía por qué, no sé si lo habrán averiguado ya. Han pasado, creo que el libro, habrán pasado 30 o 40 años, quizá ya se sepa, pero no estoy actualizado en ese aspecto.
Sí, posiblemente ya sea necesario hacer cálculos más finos y que requieran ya ordenadores como potentes y quizás ya se sepa.
Claro, es que es un problema en muchos cuerpos, no deja de ser un problema
Exactamente,
en
eso
muchos
es, eso
cuerpos.
es. Claro, ya tenemos que dejar atrás el modelo de la gota de agua e ir ya directamente a QCD, cromodinámica
Uy, madre mía.
y claro, y calcular, claro, ya tener, ya no, de, modelar el núcleo ya no como una gota de agua, sino como una sopa de quarks. Y claro,
Ya.
y sus interacciones, claro, ya
Para que
es
los
otro
oyentes
mundo.
hagan una idea, eso no se sabe hacer todavía y esto sí que es actual con el deuterio. Si quisiera explicar la fuerza nuclear fuerte del deuterio como fuerza de Van der Waals de las interacciones de los quarks en el protón y en el neutrón,
Sí.
todavía no se sabe, no se ha
En el
conseguido
deuterio.
formular un Hamiltoniano, postular un Hamiltoniano para eso, y eso sí que es información de primera mano y más reciente,
Jope, vaya.
a 5 o 10 años.
Vaya, y bueno, estos tres neutrones son los que pueden originar lo que es la llamada reacción en cadena. Y
Sí.
es lo que puede llevar un reactor nuclear o una bomba nuclear, pero bueno, eso lo dejamos, no avancemos mucho por ahí porque así no dejamos para otro programa. Pero bueno, gracias a esos dos, tres neutroncillos, porque creo que el número es variable, creo que la media es 2,5. Creo que el número es variable, creo que puede ser uno, dos o
Sí.
tres. Y la media es 2,5, pero bueno, a veces pueden ser tres.
Sí, coma
Normalmente,
cuarenta y
cuando se
tres.
pinta la reacción por ahí suelen ser tres. Pero bueno, puede
Sí.
ser dos.
Sí, y luego es muy interesante que la distribución de núcleos de neutrones emitidos sigue una gaussiana para todos los núcleos.
Una persona que quieres decir
Sí, que si le restas el promedio, al número de neutrones emitidos le restas el promedio y representas los puntos, tienes
sí.
una gaussiana para todas las fisiones. y eso ocurre con todos los núcleos. O sea, nu menos nu barra, donde nu es el número de neutrones emitidos y nu barra es el promedio,
Sí.
eso es una gaussiana para todos los núcleos. Es
Vaya.
una cosa muy curiosa y muy bonita.
Sí,
Una
sí.
gaussiana además perfecta.
Vaya, qué
Sí,
interesante.
la gaussiana se ajusta a los datos de forma óptima.
Bueno,
Y
pues muy
luego hay que
interesante.
decir también que no siempre el uranio 235, por ejemplo, que se fisiona en un núcleo más ligero y un núcleo más pesado, no siempre son los mismos núcleos. También hay una distribución estadística que es simétrica respecto al centro, pero que no siempre son los mismos. Hay una distribución estadística.
Vale. Bueno, mira, espera, es que lo acabo de ver ahora en este libro de Historia de la Ciencia. El que le puso el nombre de fisión, ¿vale? El que lo bautizó como fisión fue Frisch, que es el, si no recuerdo, es el sobrino, creo que es el sobrino de Meitner. De hecho, ahora hablaremos un poco de las. No, es Otto Frisch, ¿vale? Que es el sobrino de Meitner. ¿Vale? Y que estaba casado, bueno, esto ya es casi un poco de hablar de le hola o lecturas, que estaba casado con la hija de Bohr, ¿vale? De Niels Bohr, ¿vale? O sea, aquí había. Pero sí, he estado, el punto de vista histórico, aparte de que el descubrimiento es apasionante y todo eso, la historia en torno a esto es vibrante, ¿vale? Porque, claro, todo esto al final, como ya hemos dejado caer y bueno, todo el mundo sabe, esto al final puede llevar una bomba. Y claro, quien controlara la tecnología, pues controlaba el mundo. Y de poco pudo haber caído en manos de los alemanes. Y ahora podemos estar despidiendo este programa con un Heil Hitler.
Un
Afortunadamente.
Sieg
Exactamente. No, no, no,
Heil.
no lo digo, no quiero hacer mucho menos apología de nada, que quede claro. Pero es así
En
como todo,
Alemania es
como todas las.
delito.
¿Eh?
En Alemania es delito.
Sí, por eso,
Es
no
punible.
quiero, ya, no, 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 que me estoy disculpando, que no va por ahí los tiros, que lo digo porque todas las cartas y tal, aunque fuera una carta de amor, se tienen que firmar con un Sieg Heil, como tú bien has dicho. Por eso que era una tecnología que, bueno, pero bueno, yo creo que aquí los protagonistas son, por un lado, a ver, por un lado, el originador, Chadwick, ¿vale? Descubriendo el neutrón experimentalmente, y utilizaba parafina y hacía chocar, o sea, sé que utilizaba parafina para aprovechar los átomos de hidrógeno. Pero y utilizaba una fuente radioactiva, lo hacía chocar y lo que no sé, y se formaban neutrones. Y esos neutrones a su vez impactaban con otra cosa y eliminaba toda opción de que fueran partículas cargadas y al final pues tenía que ser una partícula neutra, ta, 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 y luego pues sacaría la masa de otra manera, no me acuerdo, no te lo tengo que repasar. Pero eso, ¿quiénes los reporta? Después de esto creo que el siguiente protagonista sería Fermi, ¿vale? Que Fermi por un lado es un súper teórico y uno de los mayores cerebros del siglo XX, pero también es un experimental como la copa de un pino. Y también Fermi le siguió mucho la pista, pero eso, quienes descubrieron y explicaron por primera vez la fisión, o sea, quienes la descubrieron experimentalmente, aunque no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo, era Otto Hahn, era Hahn, por un lado, y Strassmann, ¿vale? Eran los dos experimentales que eran químicos, ¿vale? En realidad, la fisión es un descubrimiento de los químicos, ¿vale? Como descubrimiento
Claro.
experimental. Aunque, como digo, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y la que, pues, según cuenta la historia, fue la amiga de Hahn, que la Meitner, Lise Meitner, la que esto, iba a decir nieto, no, su sobrino, explicaron que lo que tenía que estar ocurriendo es que se producía una fisión, ¿no? Pero
Sí.
fíjate, bueno, esto a lo mejor ya lo saben los oyentes, a Meitner nunca le dieron el premio Nobel por la fisión, sino que se lo dieron a Hahn y Strassmann por el descubrimiento, ¿vale? Y por muchos años se tomó como un descubrimiento de química, ¿no? Y de hecho existe una disciplina que yo supongo que existe todavía, que es la radioquímica. ¿vale? O sea, al principio se consideraba algo químico, algo de los químicos, ¿no? Y ahora no creo que ya sea así tanto. Pero eso, durante, de hecho, el premio Nobel fue el premio Nobel de química, ¿eh? No me acuerdo en qué año, creo que en el 46, si no recuerdo mal. Y eso, a esta mujer ni a Friis se lo dieron. Y cuando publicaban el artículo en Nature, estos, incluso aunque eran amigos, Otto Hahn y Meitner, no la incluyó a ella, ¿no? Ni en la referencia, ni en los agradecimientos, ni nada, ¿no? Y ahí también hay una historia muy bonita, pero que nadie se confunda, ¿eh? No es una historia de amor, ¿eh? Ellos no eran, no estaban, no eran pareja, ni estaban, y hasta que se sepa no había ni siquiera amoríos ni nada de esto. Pero aunque eran amigos, no se hicieron esta pequeña, o sea, Han hizo esta pequeña faenita a su amiga, pero vamos, se murieron los dos con la misma edad y amiguísimos, ¿eh? O sea que, bueno, dentro de lo que cabe. Y eso, la historia es muy bonita, lo que implica está de por medio la guerra y tal, ¿no? Y es la guerra, el amor, la pena, ¿no? Por emigrar, por tener que exiliarse. Que si Meitner era, aparte de mujer, era judía, con lo cual estaba doblemente condenada. Y eso, y afortunadamente también Fermi también se tuvo que exiliar, pero no por él, ¿no? Porque él era italiano y no era judío, pero su mujer sí que lo era. Y aprovechando que recogió el premio Nobel, pues en Suecia, pues cogió y, ay, pues me voy a Estados Unidos. Y allí, menos mal que siguió. Y siguió la Universidad de Chicago y ahí fue donde, pues eso, siguió con los experimentos de fisión y construyó el primer reactor. Y por eso, digamos, la bomba acabó en el lado. En el lado aliado, ¿eh? Si no, si Fermi no se hubiera casado, o hubiera sido, yo qué sé, hubiera sido un soltero de oro, pues a lo mejor se hubiera quedado en Italia y quién sabe, ¿eh? Porque él era muy apolítico y le daba. Es decir, él evidentemente supo que acabaría denostando el nazismo, ¿no? Pero hasta que todo se vio, mucha gente era muy templada en ese sentido. Y quién sabe, a lo mejor pues, él hubiera pensado que su obligación era velar por su país y por Europa y se hubiera quedado en Centro Europa y hubiera servido la tecnología de fabricación de la bomba a los nazis. Así que. Pero eso, creo que es de eso. Y todo esto también, como hemos comentado muy pocos años, también en súper poquísimo, perdón, como hemos comentado otras pocas veces, otras tantas veces, en súper poquísimos años, ¿eh? O sea, todo esto es en nada, ¿eh? Entre el 39, creo que el descubrimiento del neutrón fue el 29, o sea,
No, el
entre el
32.
20, ¿eh?
El
El
32.
32, vale, me corrijo. Pues nada, en 7 años, todo, el descubrimiento del neutrón, la fisión, la explicación de la fisión, los reactores, la bomba, todo esto, fue un tiempo frenético para la ciencia y para los científicos.
Claro.
Y no sé, ¿qué más podemos comentar del punto de vista a lo mejor más? Supongo que adentrarse en que el modelar cómo recibe un núcleo, un neutrón, debe ser complicado, desde el punto de vista más de el QCD, teoría cuántica de campos y todo eso, supongo que debe ser. Supongo que a nivel práctico nos quedamos con el modelo de la gota de agua y incluso a nivel operativo los reactores nucleares están bastante estandarizados desde el punto de vista operativo. Supongo que a nivel nuclear es bastante complicado, ¿no? Pues no sé. No sé.
Bueno, en realidad todavía nos falta decir más
Sí.
sobre la física del proceso.
Sí,
Sí,
adelante, adelante. Cuenta algo más. Sí.
que sí, se emiten neutrones que después los núcleos resultantes de la reacción pues son muy ricos en neutrones y se desintegran por radiación beta. Se forma una cadena radiactiva, va aumentando el número atómico. Y se emiten pues electrones también, y de los núcleos excitados se emiten también fotones que se llevan parte de la energía. El 80% de la energía se la llevan los núcleos hijo, los núcleos resultantes de la fisión, y el 20% restante se la reparten los neutrones rápidos. Y luego los neutrones, también se emiten neutrones retardados, que son importantes en los reactores nucleares, ya explicaremos por qué. Porque los núcleos hijos son muy ricos en neutrones, entonces quedan excitados y la energía de excitación es superior a la energía de separación de un neutrón y se emite un neutrón. Aparte de radiación beta y fotones gamma. Y bueno, pues como la mayor parte de la energía se la llevan los núcleos hijo, se puede considerar que su momento lineal se lo reparten a partes iguales, o sea, que son iguales los momentos lineales. Y eso hace que el cociente de las energías cinéticas sea inversamente proporcional a las masas, o sea, que el núcleo ligero se lleva más masa que el núcleo masivo.
Claro.
Más energía cinética, perdón.
Sí, sí.
¿Y qué más podemos decir? Pues que la energía desprendida en el uranio 235, por ejemplo, es de 200 y pico megaelectronvoltios por cada fisión.
Es decir, un montón. Para que se hagan una idea, las reacciones químicas son del orden del electrón voltio, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, estamos haciendo mega electrón voltios, ¿no?
Cientos de mega electrón voltios.
Claro, claro, sí, claro, 200 megas, o sea, 200.
Una fracción de los giga electrón voltios ya.
Sí, 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 o sea, exactamente. Casi, no sé, 100.000, 200.000 veces más grande que en una reacción química normal y corriente. No sé, siempre se compara con TNT. No sé cuál es la reacción química del TNT, lo que desencadena la explosión, pero bueno, debe ser de las más potentes, ¿no? Digo yo. De química hace poco. Pues, de hecho, bueno, lo podíamos mirar, ¿no? Pero bueno, pues un montón, pero vamos, es miles de veces más, ¿no? O sea que increíble. ¿Y más desde el punto de vista físico?
Pues desde el punto de vista físico, ¿qué queda por decir? Bueno, sí, las energías son inversamente proporcionales a las masas. Ah, bueno, sí, ya. Tenemos el uranio 238 y el uranio 235 como materiales visibles. Y que, bueno, para núcleos muy... Para núcleos muy pesados, un número máximo mayor que 300, la fisión ya es espontánea. Pero claro, son núcleos artificiales.
Claro, son núcleos que se crean y ya está, y se extienden. Claro.
Se extienden, sí. Para el más pesado de los naturales, que es el uranio, está el 238, 235, los isótopos presentes en el uranio natural, pero con un porcentaje muy bajo de 4% de uranio 365, y ese es fisible con neutrones térmicos.
Es decir, cuando dices neutrones térmicos, ¿es neutrones lentos también?
Sí, porque tienen 0,025 electrones.
Es decir, son neutrones incluso que van a una velocidad alcanzable, es decir, que podemos correr tras ellos.
No sé a qué velocidad van, pero su energía es de milésimas de electrón voltio. Y la sección eficaz decrece con la energía para
este proceso.
Sí, para el 235. Para el 238, en cambio, existe un umbral que empieza a partir del megaelectronvoltio. A partir de entonces, con neutrones rápidos de megaelectronvoltios, ya empieza a ser visible.
O sea, es decir, lo hacemos uranio 239 durante unos instantes y se escinde.
Exacto. Y eso sucede, y eso es así porque cuando absorben un neutrón se cierra una capa, hay un número par de neutrones en el uranio 235, porque tienen 92 protones y un número impar de neutrones, absorbe un neutrón, entonces tienes un número par de neutrones, y en el término de la fórmula semiempírica de masas hay un término que es el de apareamiento. Cuando tienes un número par de protones y neutrones, la energía ligadura es mayor. Entonces, la energía ligadura es mayor con el 235 cuando absorbe un neutrón, y es menor y se resta cuando en el uranio 238 cuando absorbe un neutrón. Y esa diferencia, esas dos delta, esa dos diferencia en el término de apareamiento es la que explica por qué el uranio 235 es fisible por neutrones lentos, mientras que necesitas más de un megaelectrón voltio para fisionar el uranio 238.
238. Muy bien,
Sí,
perfecto.
y creo que lo mismo pasa con el plutón.
Ah, sí, mira, el plutonio tampoco lo hemos dejado ahí un poco, pero bueno,
Sí,
podemos.
el plutonio también es fisible.
Vale, pues David, si te parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Y
Vale.
lo podemos completar en otro episodio que hablemos de reactores y de bombas, ¿vale?
Vale.
Prometo no tirar ningún petardo, que los odio. Tú tampoco tires ninguno.
De acuerdo.
Vale, pues nada. Bueno, ha quedado un programa explosivo. Y muy visible en otro. ¿Vale? Sobre reactores. Vale, pues nada, hasta aquí. No se despiden dos físicos a los 40. Recuerdo que quien quiera contactarnos lo puede hacer a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba albertcorbi, ¿vale? Sin la O de Alberto. Y nada más, hasta la semana que viene. Adiós, David.
Adiós.
Hasta luego.